Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos una semana más a este programa vuestro, El Periscopio, donde vamos a analizar y vamos a hacerlo con un grupo de analistas de gran prestigio lo que está ocurriendo en Perú, lo que ha pasado en el día de hoy en esa cumbre de los 20 segundos de humillación de Biden al presidente Sánchez. Quien haya visto ese vídeo, que creo que ha sido un gran porcentaje de españoles, estará, bueno, pues estupefacto, ¿no? Que el presidente de los Estados Unidos le haga ese desaire al presidente Sánchez, como aquel que, digamos, sale del baño mientras va, hasta va a la reunión, ¿no? Cuando va a alguien a pedirle, oye, quiero trabajar aquí, quiero estar a tu lado. Pero bueno, eso lo veremos ahora después con nuestros invitados de esta noche, pero dejadme que os hable de lo que es el objeto central de nuestro programa de hoy, que hemos llamado Soros y los jetaprogres que no pagan impuestos. Porque la semana pasada salió un informe del grupo de investigación periodística ProPublica en los Estados Unidos, que varios de los millonarios estadounidenses más conocidos y además conocidos por ser donantes del Partido Demócrata, es decir, de la izquierda estadounidense, durante los últimos años han esquivado el pago de impuestos. Entre ellos, fíjate tú, está George Soros, está Jeff Bezos, el propietario de Amazon y también del Washington Post, está Warren Buffett, otro tiburón de las finanzas en los Estados Unidos, de esos que invierten siempre, compran a la baja para luego vender en lo alto, y también Michael Bloomberg, el que fuese alcalde de Nueva York y, por supuesto, candidato en la carrera presidencial a los Estados Unidos también por el Partido Demócrata. Pero fijaos vosotros qué grado de cinismo y qué incoherencia que todo ese grupo de gente que día tras día siempre van cuando tienen oportunidad de hacer las entrevistas o declaraciones, incluso hace 2 años, en un manifiesto a Donald Trump, Soros y otros grupos de millonarios estadounidenses decían que había que subir los impuestos para de esa manera, bueno, pues financiar todo lo que eran proyectos de inversión ambiental, contra el cambio climático, etcétera. O sea, lo que quieren esta gente es que lo paguemos los de abajo, los paguemos los ciudadanos de a pie y ellos pegarse la vida padre, mientras no pagan impuestos. El caso de Soros es muy llamativo. Durante 3 años, 2016, 2017 y 2018, no pagó un céntimo de impuestos en los Estados Unidos. Claro, cualquiera de vosotros estará sorprendidísimo. Estamos hablando de una de las 30 fortunas más importantes de todo el mundo. Claro, uno ya entiende, bueno, pues efectivamente, cómo toda esta izquierda progre, que yo creo que forma parte más bien que de la progredumbre moral que abunda en la política nuestra de cada día, lo que hacen es efectivamente reclamar con esa incoherencia, con esa doblez moral, una cosa y luego hacer justamente lo contrario. Y eso aquí en España también ocurre. En España, lo que pasa es que ya se encargan los satélites mediáticos de la izquierda en que bueno, pues que no se difunda demasiado. ¿Pero recordáis a Jaume Roures, el fundador de MediaPro, dueño de MediaPro y también mecenas podemita y de independentistas, que también ha tenido varias sentencias en su contra por no pagar impuestos, así como MediaPro reconoció haber sobornado a la FIFA por los derechos de fútbol? ¿Y qué decimos, por ejemplo, del Gran Wyoming? Sí, ese que también la agencia tributaria le exigió el pago de medio millón de euros por no pagar impuestos. O sin ir más lejos, el caso del ministro fugaz de Sánchez, Máxim Huerta, que hizo lo mismo. Esa es la izquierda de hoy en día. Esos que luego se atreven a dar lecciones a la ciudadanía, a repartir credenciales de comportamiento ético y moral a los demás, pero que para ellos no existe reglas. Claro, es fantástico, maravilloso. Das 4 o 5 lecciones a todos los demás, pero luego no te las aplicas para ti mismo. ¿Recordáis vosotros la actitud que tuvo la prensa, no solo estadounidense, sino internacional, en Occidente, por ejemplo, aquí en España, como el periódico Monclovita de la mañana, el órgano de propaganda de Sánchez y su banda, el periódico El País, cuando salió por allá por el mes de septiembre del año pasado, a 2 meses de las elecciones estadounidenses? la cuestión de que si Donald Trump no había pagado impuestos. Bueno, New York Times, Washington Post, aquí en España El País, The Guardian, Le Monde, La República en Italia, Le Monde en Francia, The Guardian en Reino Unido, dedicaron ríos y ríos de tinta y no escatimaron en adjetivos, en epítetos, en descalificaciones a Donald Trump por ese supuesto impago de impuestos. ¿Sabéis cuál ha sido la reacción en los Estados Unidos de la administración Biden a cuando salió la semana pasada esta información de que cuatro de sus grandes donantes han esquivado el pago de impuestos durante los últimos años? Que iban a perseguir a quien había filtrado esa información, porque los datos de impuestos, los datos de las personas, son confidenciales. Es decir, que cuando se trata de que Donald Trump no paga impuestos, ahí la confidencialidad importa un pimiento. Hay que perseguirlo, hay que machacar a Donald Trump. Ahora bien, cuando se trata de donantes del Partido Demócrata, hay que perseguir al funcionario o a los periodistas que se han encargado de recopilar y hacer pública dicha información. Es una doble vara de medir, es un insulto a la ciudadanía, porque mientras ellos no pagan impuestos y tú sí, ellos están robando dinero. Ese supuesto dinero que decían que iba dirigido a financiar los servicios públicos, pensiones y demás. Pero todo, como veis, pura palabrería. Pero bueno, vamos a retomar nuestro tema de hoy y lo vamos a hacer con nuestros invitados esta noche, que son Javier Hurtado y Carlos Astiz. Muy buenas noches a los dos, ¿cómo estáis?
Buenas noches, muy bien.
Muy buenas.
Pues Carlos, tú eres autor, además, de un libro de Soros, otro libro que has sacado ahora mismo, del reseteo de Bill Gates, en el cual, bueno, ya estuviste dando explicaciones y contando, bueno, pues este libro que está siendo un éxito editorial bastante importante, bueno, y la verdad que creo que fue muy apropiado para las fechas en las que estamos, ¿no? Y para descubrir más información sobre lo ocurrido. ¿Cómo te quedaste tú cuando te enteraste de la noticia de, bueno, pues estos jetaprogres que no pagan impuestos en los Estados Unidos, además de los que tenemos ya aquí en España, claro?
A ver, yo es que creo que esto no es nada nuevo. Es decir, ellos, los multimillonarios, los progres, y que yo hoy en denomino pobresistas, porque realmente lo único que difunden es la pobreza y la miseria, la realidad es que se aplican una vara de medir distinta, igual que sucedía en la Unión Soviética. Si es que esto tenía hasta un nombre, era la nomenclatura. Los dirigentes del país, los dirigentes del partido, los dirigentes económicos, tienen unas normas, unas leyes, que a ellos no se les aplican, se aplican a todos los demás. Es decir, en este caso concreto, en Estados Unidos, pero también en España, en Europa, los muy ricos tienen un tratamiento fiscal que no vamos a tener nunca las personas de a pie. Entonces, en este sentido, a lo que nos estamos enfrentando es a un sistema en el que los muy ricos, los muy poderosos, no solamente controlan una parte muy importante de los medios de comunicación o de los entornos políticos, sino que además estructuran y organizan todo el terreno económico para ellos salir beneficiados. Cuando me preguntan, y es una cosa que hacen muy a menudo, ¿por qué si son tan ricos quieren tener el control total? ¿Por qué si son tan poderosos quieren aún más poder? Pues porque efectivamente ellos están funcionando a través de sus marionetas políticas, en el caso de Estados Unidos Joe Biden, en el caso de España Pedro Sánchez, y están controlando también ese entorno económico para incrementar su poder e incrementar sus beneficios. Nos encontramos en eso, es decir, en la nomenclatura. Es decir, gente que no ha pagado impuestos, que George Soros, es público, lo publiqué en el libro, es decir, tiene la mayoría de su fortuna en paraísos fiscales, en las Islas Caimán, en las Islas del Canal. Es decir, ellos no pagan impuestos, los que tienen que pagar impuestos son los ciudadanos. Y además en este proyecto, megaproyecto de Joe Biden, de infraestructuras, de crear infraestructuras y obligar a pagar impuestos, etcétera, etcétera, realmente lo que están haciendo es controlar ese flujo de capital que va a venir, sobre todo en última instancia, de los consumidores a través de las grandes tecnológicas transnacionales para financiar un proyecto que les va a hacer a estos ricos, al capital especulativo, mucho más rico todavía.
La verdad es que creo que queda muy claro, Carlos, lo que comentas, y de hecho, en fin, es una doble vara de medir, pero que no solo se aplica al caso estadounidense, sino que yo estaba comentando de dos ejemplos también aquí en España que la gente conoce, ¿no? La de Jaume Roures y, por ejemplo, y el Gran Wyoming, pero seguro que hay otros. O sea, al pero final es...
La cúpula de Podemos, la cúpula de Monedero.
El propio Monedero, efectivamente.
Es decir, la cúpula de Podemos o la cúpula del Partido Socialista no ha dado explicación. Es decir, ¿cuántos, aprovechando la pandemia, cuántos cientos de millones han desaparecido de dinero público en contratos a dedo? Se decía que en España, en este proceso de la pandemia, ha habido más de 22.000 contratos a dedo con cientos de millones de euros. Y recordemos que el Salvador Illa, cuando era ministro de Sanidad, adjudicó toda una serie de contratos millonarios, centenares de millones de euros, a empresas que, no que estaban domiciliadas en barracones o en casas particulares, es decir, que no tenían una estructura comercial detrás. ¿Dónde está ese dinero? Pues habría que investigarlo. Pero desde luego nos van a investigar a nosotros por decirlo, pero no van a investigar a ellos por llevárselo.
Así es. Javier, ¿qué tal? ¿Dónde te pillamos esta semana?
En Moscú, ahora mismo en Moscú. Estamos de vuelta.
Ah, en Moscú. Ha llegado el calor.
Ha llegado el calor. Aquí me tenéis hasta sin chaqueta hoy. O sea que sí. Os aseguro que el verano existe en Rusia.
A pesar estupendamente. Estupendamente. Oye, Javier, esto, la verdad, que la información, ¿no te ha sorprendido a ti de la manera en la que ha circulado de tapadillo muchos de los medios de comunicación? Porque para mí esto es escandaloso, es que no estamos hablando de tres personas de chicha y nabo. O sea, es como si, no sé, si en España saliera la información de que Ana Botín, pues que los pues también el dueño de Florentino Pérez y no sé, y Amancio Ortega o Juan Roig no pagasen, no hubiesen estado pagando impuestos, hubiera sido un escandalazo. Y aquí, como claro, como se trata de donantes del Partido Demócrata, para ellos existe impunidad.
No, para mí, Jorge, lo que recogiendo el guante de Carlos, lo que me sorprende es que te sorprenda, que nos tengamos que sorprender.
Porque, no, pero es que hay que denunciarlo, es que hay que denunciarlo.
Sin duda, no, para eso estamos aquí hoy, pero el hecho de que justamente esos grandes donantes del Partido Demócrata, sobre todo, o financiadores de ese globalismo de izquierda malentendido, ¿no?, que poco tiene de liberal y obviamente nada de conservador, lo que han hecho es que ellos también son dueños de la mayoría de entes de conglomerados mediáticos, ¿no? Que también muchos de ellos se benefician no tanto de capital privado, sino de las subvenciones públicas directamente de los estados. Le hace el caso del País en España, ¿no? Que es un diario quebrado, pero que sigue manteniéndose, en fin, no se sabe cómo, ¿no? Al igual que La Sexta y muchos canales, entes de radiofónicos o televisivos, que sabemos que gracias a concesiones públicas tienen esas cuotas de publicidad que les hace mantener también la cuota mediática y la cuota de poder, ¿no? Ahí la derecha siempre ha sido muy lenta y poco espabilada a la hora de darse cuenta de cómo la izquierda tiene trazado todo un plan donde hay cooperación público-privada de sus entes mediáticos, sobre todo, ¿no? Jen Psaki, la secretaria de prensa de Casa Blanca, justamente, como bien resaltabas, Jorge, es que lo que les preocupa a los demócratas es que se hayan filtrado datos confidenciales de contribuyentes norteamericanos en vez del fraude que masivamente haya podido cometerse por estos billonarios de promotores de la izquierda mundial, ¿no? Pero la verdad es que a nivel legal, por lo visto parece que es legal lo que hacen, simplemente es el típico doble rasero, ¿no? Que a Donald Trump, que quizá también usó, digamos, en Norteamérica, lo que sería en España las SICAP, pues a él, contra él, garrotazo, y en cambio, si el multimillonario es de izquierdas, pues entonces hay que proteger su identidad, cómo es posible que los medios destapen esto. A mí no me sorprende que los medios general, que viven justamente de esos nombres, de Bezos, de Warren Buffett, de todos estos conglomerados, obviamente no van a destacar la noticia y van a intentar enterrarla lo más pronto posible. El caso de Soros, solo quizá Víctor Orbán, que de origen húngaro sabe de quién se trata y por eso ha iniciado, digamos, su guerra cultural, incluso mediático y política contra él. Yo creo que no se trata solo de Soros, Soros es simplemente la punta del iceberg o un nombre en el cual podemos identificar lo que es esa agenda globalista de izquierdas, pero detrás hay mucho más gobiernos de izquierda, sobre todo partidos socialdemócratas europeos y el Partido Demócrata a la cabeza con el pobre Biden, que no deja de ser más que una mayoneta de la agencia izquierdista, ¿no? Hay que ver,
yo sí, creo, fíjate,
que Charles Rating hoy en el Comité de Finanzas del Senado están más preocupados los demócratas por la filtración de datos que no tanto porque se paguen impuestos. Yo creo que van a freír a impuestos a la clase media norteamericana, que es la mayoría de la base del Partido Republicano, al igual que la clase media suele ser la base de los partidos de derecha en Europa. Entonces yo creo que la agenda de izquierda es hacer a los pobres más pobres y que sus multimillonarios con subvenciones públicas sigan mandando.
No, te quería decir yo que, fijaros, de hecho, vamos a ver si podemos enseñar la noticia en cuestión. Aquí la tenemos. Aquí sale, fíjate, Javier, cómo, según el New York Times, he puesto la versión española de la noticia. Dice, los multimillonarios de Estados Unidos pagaron poco o nada de impuestos federales a la renta, según un informe. Y bueno, efectivamente, cita a la fuente, dice un informe de ProPublica, muestra que millonarios como Jeff Bezos y Elon Musk. Ya es curioso, ¿verdad?, cómo el New York Times arremete contra el dueño del Washington Post, ¿no? Es decir, la primera en la frente. Y a Elon, Elon Musk, el propietario de Tesla, que bueno, pues es uno de los millonarios a los que, bueno, pues siempre ha sido controvertido por algunas de sus declaraciones. Sin embargo, sí que pone la foto a Michael Bloomberg y a Soros y a Warren Buffett, lo meten pues en el a partir del tercer párrafo, ¿vale? Que donde dicen los documentos revelan la marcada desigualdad en el sistema tributario estadounidense, ya que plutócratas como Bezos, Bloomberg, Warren Buffett, Musk y George Soros, eso está, y eso quiero también, Carlos, que entres tú aquí en escena. Fíjate como el New York Times en su traducción los llama lo que son, plutócratas.
Claro, es que,
no es una palabra que nos estemos inventando nosotros. Y eso es, ¿qué es la plutocracia? El gobierno de los ricos, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que en este, yo creo que, y intenté hacer también un avance en la lucha cultural, porque como tenemos un cerebro lingüísticamente estructurado, necesitamos también dotarnos de palabras que definan bien al enemigo y a los defensores de la libertad, ¿no? Pero en el caso de los ricos, no es solamente que intenten controlar el gobierno, que eso lo llevan haciendo prácticamente siempre. Lo que pasa es que ahora tienen, gracias a la tecnología, gracias a la globalización, tienen la posibilidad de imponernos una dictadura totalitaria a nivel global, a nivel planetario. Por eso los llamo globalitarios, porque no son simplemente globalistas, son tipos que están intentando, a través de esa maraña enorme de organizaciones y fundaciones con las que intentan controlar la opinión pública y su control sobre los medios de comunicación, intentan organizarnos la vida hasta el extremo de convertirnos en dictaduras sin posibilidad de que la voluntad popular descolle, ¿no? Yo creo que en este caso concreto, es decir, estos tipos, no solamente estos, es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Bill Gates paga aproximadamente un 2% de sus ingresos, porque destinó el 95% de su fortuna a la fundación. ¿Por qué los multimillonarios están organizando y montando enormes conglomerados a través de fundaciones que a su vez financian cientos o miles de organizaciones, asociaciones, ONGs de todo tipo? Primero, porque eso les da mucho poder. En segundo lugar, porque eso también les rebaja impuestos. Es decir, es que realmente lo que paga un ciudadano normal en un país como España o Estados Unidos nada tiene que ver con lo que pagan los multimillonarios, que ni se acerca a lo que pagamos cualquier persona normal. Pero además, todo esto, ¿qué es lo que sucede? Es decir, como bien decía Javier, yo creo que una de las cosas que es evidente, que deja en evidencia todo esto, es el control que sobre los medios de comunicación están teniendo estos plutócratas. Es decir, el Guardian, mencionabas antes, el Guardian es realmente la nave nodriza de todo el movimiento mediático de la socialdemocracia internacional, fundamentalmente en Europa. Es decir, y eso significa que cuando Bill Gates le proporciona cientos de millones de dólares a la fundación del Guardian, está financiando a la vez el Clarín en Argentina, el Le Monde en Francia, la República en Italia, el País en España. Es decir, indudablemente, es decir, no solamente están controlando nuestros designios políticos a través de los partidos que ellos financian directamente. Es decir, en el caso de España, por ejemplo, Pedro Sánchez es una marioneta de Soros. Es decir, cuando le echan o le obligan a dimitir en el Comité Federal de su partido por introducir votos falsos en unas urnas falsas, él dice que se va a recorrer todas las agrupaciones socialistas en España. Es mentira, lo que hace es que se coge un avión y se va a ver a la familia Soros y al equipo de Hillary Clinton. Y como consecuencia de esas reuniones, hay todo un proceso que a través de una moción de censura falsa logra derribar el gobierno elegido democráticamente y le coloca a él en la Moncloa. Y, oh casualidad, la primera persona a la que recibe en la Moncloa cuando es nuevo presidente del gobierno elegido así es a George Soros.
Pero fíjate una cosa. Sí, no, fíjate una cosa, Carlos, que eso es una, eso es algo que yo siempre he hablado con políticos y demás. Y es el caso de que, bueno, es verdad, muchos políticos se vienen arriba con el apoyo de, bueno, pues de todas estas organizaciones globalistas, como las de Open Society, de Soros, en el caso de Sánchez, a través de su entramado de ONGs y fundaciones. Pero luego, es decir, el poder que también tienen estas organizaciones, de alguna manera, es limitado. Es decir, porque fíjate, como en el caso de la reunión de entre Sánchez y Biden, no ha llegado, bueno, reunión, es que ni es reunión, ¿no? O sea, hoy Isabel Díaz Ayuso ha llamado la cumbre de los 26 pasos a ese encuentro de salida de baño de Biden con Sánchez hasta que Biden fuera a su siguiente reunión, ¿no? La verdad es que en ese sentido sí que a mí me chirría un poco el caso de que no le hubiesen ayudado, que seguro que lo habrán intentado, haber ayudado a una reunión entre Biden y Sánchez que se hubiera producido antes. Pero yo entiendo que ahí pesa más los intereses nacionales de los Estados Unidos que los intereses personales de Soros y compañía.
No lo creo. Fíjate, disculpadme que yo discrepe. Es decir, creo que lo que sucede es que España ya es un terreno conquistado. Es un terreno en el que ya no tienen que hacerle favores a los que están implementando su agenda. Entonces, no tiene importancia. Cada vez España está perdiendo importancia a nivel internacional. Y precisamente el proyecto, esto no es una cuestión de que Sánchez se quiera mantener en el poder. Es que su proyecto, que le está manteniendo en el poder, es el proyecto de liquidar España. Porque la contradicción es cada vez menos izquierda-derecha. Cada vez es más naciones soberanas y libres o grandes conglomerados internacionales manejados directamente por estos tipos. Es decir, quien le lleva a la Casa Blanca a Joe Biden son todos estos multimillonarios que desde 3 meses después de que gane Trump empiezan a organizar cientos de ONGs, cientos de fundaciones, cientos de vote temprano, vote antes de que llegue el día de las elecciones, para precisamente conseguir que este señor llegue a la Casa Blanca. Son los que impiden que se comprueben todos los votos en Estados Unidos. Son los tipos que le han llevado a la Casa Blanca y, en consecuencia, se reúne con los que todavía tienen alguna importancia, no con los que ya son criadillos, ya los que ya realmente...
Tú en ese sentido, sí, a ver, Javier, una valoración rápida, porque quiero empezar también a hablar del tema de Perú, una valoración rápida desde el punto de vista de lo que ha sido la cumbre esa de los 26 pasos o la cumbre de los 20 segundos entre Biden y Sánchez,
pues que llamarle...
o el desaire de los 20 segundos.
Llamarle cumbre una cosa tan cutre.
Claro, es ridículo.
Ya, pero bueno. Pero es que es la ironía. Llamarle.
Sobre este tema, esta tarde, justamente hasta el diario El Mundo. Es decir, que no se destaca justamente por ser amante del conservadurismo a nivel mundial y lo dejan ridículo porque, en fin, pues bienvenido sea si es para el bien de España. Pero me temo yo que simplemente el pobre Biden le habrán dicho hazte la foto con este señor caminando para allá. Pero yo creo que no perdonan, incluso parte del Partido Demócrata no perdona que el Partido Socialista se haya liado a Podemos y que la extrema izquierda esté en el gobierno de España, a pesar de, como bien dice Carlos, es verdad que la agenda globalista izquierdista está instalada, digamos, en el centro español, incluso en el centro derecha algunas veces y en el centro izquierda, por supuesto. Entonces, no... Ya es ridículo que con 27 jefes de Estado en Bruselas, justamente la prioridad para Biden sea encontrar a Pedro Sánchez.
Claro, pero es que realmente lo que ha pasado es que los medios de comunicación públicos controlados por el Partido Socialista y por Pedro Sánchez intentaron presentar esto como una cumbre, una reunión que iba a haber entre Biden y tal. Pero llevamos semanas hablando de eso.
Porque han quedado en ridículo. Agradezco
claro.
que hayan puesto tanto ímpetu porque justamente ellos se han claro. pensado ellos mismos, es ridículo y así que se reflejará. Que si nadie que tenga dos dedos de frente entiende que eso es una cumbre, es decir, yo creo que es más bien un bofetón diplomático de Estados Unidos al gobierno de España que no a los españoles.
Claro, pero Pedro Sánchez se ha comportado como lo que es, el perrillo de los globalitarios.
Sí, sí.
Pues vamos a, si os parece, a iniciar una segunda ronda de tema que desde luego desde hace una semana y pico está trayendo la atención de España y de, bueno, y sobre todo de Hispanoamérica. Y es lo que está pasando en Perú. La semana pasada hubo elecciones, los resultados, pues bueno, pues verdaderamente han sido muy reñidos, unas diferencias de apenas miles de votos entre el ultraizquierdista, bueno, chavista Pedro Castillo y, digamos, la candidata de derechas, Keiko Fujimori. Para analizar todo esto, vamos a tener esta noche a Lourdes Flores, que fue candidata presidencial en varias ocasiones en Perú, también diputada, candidata a la alcaldía en Lima, etcétera. Pero tenemos ya con nosotros, y quiero saludar a Mariale Quintana. ¿Cómo estás, Mariale? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Buenas tardes allí en Perú.
Buenas tardes para mí, buenas noches para todos ustedes. Jorge, encantada, gracias por la invitación y a los demás que también están presentes. Bueno, después de ya una semana de intenso movimiento en el Perú, se puede decir aún que no tenemos presidente, pero sabemos que el pueblo ya hizo una elección. Y definitivamente los resultados nos sorprenden. Como bien tú comentabas, son dos partidos los cuales se han enfrentado de ideologías diferentes, como es el Partido de Perú Libre, ¿no?, con el candidato Pedro Castillo, y por el otro lado el Partido Fuerza Popular, que su líder es Keiko Fujimori. Realmente, en líneas generales, pues el pueblo del Perú hoy por hoy está totalmente fragmentado. Las elecciones no han sido sorpresa de algo que se venía viendo en la primera vuelta. Como ustedes sabrán, el escenario político es hoy complicado para nosotros, ¿no? Porque implica la lucha de dos ideologías totalmente diferentes. Por un lado, el Partido de Perú Libre, con unas propuestas bastante revolucionarias, pero que de una u otra forma han logrado clamar esta victoria por el tema de la justicia para el pueblo y de dignificar de una u otra forma a los más necesitados. Y por otro lado, tras la crisis sanitaria del COVID-19, una derecha con el partido de Fuerza Popular que lo que quiere para el país es mejorar la economía y que haya, pues, inversiones para que podamos salir de esta crisis. Ese es un poco el resumen de nuestra coyuntura hoy.
Es importante también en ese sentido, Mariale, pensar si efectivamente hemos visto las declaraciones que ha hecho esta tarde también el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa, diciendo de que efectivamente Perú está abocado a una catástrofe si se confirma la victoria de Castillo. Pero ha dicho que, bueno, que convenía no utilizar todavía la expresión fraude hasta que, bueno, no haya una opinión del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tú cómo ves esa coyuntura?
Mira, en efecto, como lo dijo Mario Vargas Llosa, en líneas generales, pues como yo había comentado, las elecciones han arrojado por ahora a un ganador, desde el conteo que ya se hizo el 100% de votos. Sin embargo, hoy por hoy, el Jurado Nacional de Elecciones tiene un papel decisivo por ciertas irregularidades que se habrían presentado en el proceso electoral, así como de una u otra forma aceptar el pedido de la nulidad de algunos de las actas a favor de Fuerza Popular. Definitivamente, estas semanas, porque hay un plazo establecido por ley, van a ser decisivas para el país entre admitir el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos ahora tienen la palabra, o en todo caso ya proclamar al señor Pedro Castillo como el actual presidente del Perú. Como también lo ha dicho Mario Vargas Llosa, se especulan por cómo se ha llevado la campaña del señor Pedro Castillo, de lo que sería su gobierno si es que se confirma la elección. Definitivamente sería un cambio radical para nuestra coyuntura política, pero también hoy por hoy se tienen que respetar de uno u otro modo lo que ha decidido el pueblo, ¿no? Y hoy por hoy el Jurado Nacional de Elecciones tiene un papel bastante político, a su vez valorativo, de aceptar o no las nulidades que el Partido de Fuerza Popular ha interpuesto para esclarecer algunos ciertos, vamos a decir, fraude que indican ellos, pero eso tiene todavía, vamos a decir, un periodo de valoración por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Se ha hablado mucho del fraude que ha podido haber, mal conteo de votos, no, sin embargo, de algunas nulidades que pueden darse en el tema de los padrones electorales. Pero hoy por hoy el tema es bastante complicado para el Jurado Nacional.
Entonces, Mariale, ¿tú no te atreves tampoco a hablar de la palabra fraude?
Es que, a ver, en nuestro sistema electoral, para hablar de un posible fraude, tú tienes dos escenarios que debemos de conocer. Uno, que el conteo de los votos se suele hacer en el proceso electoral de Perú en la mesa, ¿no? Pero aquí, los votos se ven, se hace el conteo, ¿no?, para qué partido van destinados. Y por otro lado, esos votos se destruyen, con lo cual la carga de la prueba no estaría ya en este momento, porque lo que ha solicitado el partido de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, es justamente la nulidad de los padrones electorales. Lo que quiere decir que ahí pueden haber votos buenos, votos malos, pero al solicitar la nulidad no es que va a haber un balance de decir estos se quedan, estos no. Simplemente se va a aceptar o a admitir o no toda la cantidad total de votos. Entonces, hoy por... Y esos votos ya no se pueden contrarrestar con el voto, con el papel físico, porque esto ya está eliminado. Entonces, es el caso hoy por hoy legalmente pasa también por un tema procedimental, pero yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones también tiene hoy una carga política, y es mucho más la fuerza de del manejo que ellos van a tener político que del propio procedimiento. Incluso, yo no sé si ustedes están pendientes de las noticias, se ha hablado de ampliaciones de plazo, de ajustar los plazos y un poco de tratar de darle, vamos a decir, asidero jurídico a la petición de Fuerza Popular, que está en su legítimo derecho de solicitar la nulidad o no de los padrones, pero también tenemos plazos establecidos. Hoy por hoy la situación es bastante complicada, desde una perspectiva procedimental, que todos los países lo tienen, y desde una perspectiva política.
Pues, termina, que quiero saludar a nuestra próxima invitada.
Para tener definido quién será el presidente. Ahora bien, hemos visto que la diferencia de votos es mínima y en el camino del conteo se han ido alargando, atrasando las diferencias, pero definitivamente es un cálculo ya matemático, podríamos decir, de la victoria del que aún es presidente. Ahora, también se ha especulado en el camino que como el Perú y está tan fragmentado, definitivamente muchos de los peruanos desearían elecciones, pero eso ya es menester de otro análisis y si es viable o no al tener esta actual coyuntura política con dos ideologías tan opuestas como como ya se han definido en la contienda electoral del Perú.
Muchas gracias. Vamos a dar paso, muchas gracias, Mariale. Vamos a dar paso a Lourdes Flores. Quiero saludarla. Lourdes Flores, buenas noches desde España, buenas tardes ahí en Perú. No te podemos escuchar porque tienes muteado tu micrófono.
¿Cómo está? Buenas noches. O buenas tardes para mí, buenas noches para ustedes. Encantada.
Déjenme que la presente. Lourdes Flores ha sido candidata presidencial, corríjame si me equivoco, en dos ocasiones en Perú. Ha sido presidenta del Partido Popular Cristiano, partido al que pertenece. Bueno, lleva como 40 años en la política activa, ¿eh? Unos ya son una experiencia y un recorrido bastante...
No lo diga tan fuerte, sí.
No, pero es para que la gente sepa la experiencia que usted tiene al frente de la política en Perú. Estamos aquí planteando y debatiendo con Mariale, que es una compatriota suya, abogada. No sé si tenían el gusto de conocerse.
Sí, creo que sí.
Bueno, me alegro. Bueno, entonces, Lourdes, nos gustaría conocer su opinión a la situación en la que se está viviendo actualmente en Perú. Usted habla de fraude, no habla de fraude. ¿Cree que qué le parece también las declaraciones recientes de Vargas Llosa, donde se hablaba, donde ha habido una polémica, donde también se decía que se había recibido una llamada del presidente de su país, de Francisco Sagasti, en el que se le recomendaba a Keiko Fujimori a aceptar el resultado electoral? ¿Cuál es su valoración de todo esto?
¿Cómo no? En primer lugar, con mi saludo más afectuoso a los amigos de España, con quienes tengo también una gran relación, y una relación incluso política. Soy vicepresidente de la Internacional Demócrata Cristiana, de la que es parte el Partido Popular. así que tenemos una vieja amistad y una relación política de muchos años. Usted, voy a ser absolutamente objetiva porque no es grato para un peruano estarse refiriendo a unas elecciones cuestionables en mi país. Pero después de un trabajo hecho con gente amiga, con gente voluntaria, con gente especializada en estadística, y avanzando sobre los pedidos de nulidad que ha hecho Fuerza Popular, que alcanzan a unas 800 actas que ponen en juego unos 200.000 votos, y como entiendo, llegué a escuchar en la última parte, teniendo en cuenta que la diferencia es muy pequeña, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión objetiva es que lamentablemente se han constatado una serie de actas con firmas falsas. Y nos hemos permitido este fin de semana, por iniciativa, contratar 5 peritajes. Los 5 dicen que las firmas son falsas, ¿no? Entonces, se encuentra usted ante unas actas con firmas falsas. Pero eso no basta, porque siendo eso ya irregular, lo importante es demostrar si efectivamente esas actas con firmas falsas denotan algún tipo de comportamiento electoral que en efecto ha inclinado la votación indebidamente ante un candidato, y nuestra conclusión es que eso ha ocurrido, que en las mesas electorales, en las mesas de votación, lamentablemente se ha puesto una votación que ha elevado los votos del señor Castillo. Para llegar a esa conclusión hemos usado por lo menos 2 metodologías o 2 aspectos de comprobación que nos parecen relevantes. Una primera es estadística, que trataré de explicarlo de modo más simple. Hemos ido a hay una mesa o 2 mesas de votación con alusión de firmas falsas en un colegio electoral. Entonces, hemos sacado estadísticamente el promedio de los votos. En esas mesas el señor sacó 170 votos y la señora 30. Muy bien. Estadísticamente, como ustedes saben, puede haber un margen para arriba o un margen para abajo. Cuando el número que se analiza se aleja del arriba o del de abajo, un estadístico llama la atención, pone la alerta y dice, esta es una distorsión estadística. No es razonable, no es probabilísticamente correcto que en estas 2 mesas se aparte tanto del promedio. Y eso ocurre en todas las mesas impugnadas. En unas un poquito más y en unas un poco más. Primer elemento. Y segundo elemento, que no es grato decirlo y no es, por supuesto, nada de lo que un político deba reconocer como hecho, pero ocurre. Dicen que en el manual de fraudes hay un fraude clásico. Cuando en un acta aparecen votos en blanco, es altamente probable, o el fraude más muy común, es que esos votos en blanco se le suman a algún candidato. Y entonces hemos hecho una comparación entre la primera y la segunda vuelta en esas actas electorales. Y ocurre que en la primera vuelta han votado 50, 60, 40, 70 personas en blanco. Y sin embargo, en la segunda vuelta, donde hay firmas falsas y la votación del señor Castillo sube, votos en blanco, 0. Ese es como un tercio, 25% a un tercio de las actas materia de nulidad. Esos 2 elementos, uno estadístico y otro que también tiene un dato de estadística y una percepción que hay ahí una irregularidad, nos llevan a nosotros a la conclusión que, en efecto, han habido manejos en mesa distorsionando la votación electoral. Pero como también soy, además de política, abogada, yo digo, esa es la percepción ciudadana, es la crítica, le toca a la autoridad electoral pronunciarse sobre el fondo. Y lo que estamos exigiendo muy firmemente en estas horas es que se entre al fondo, se realice el examen prolijo de estas mesas, y no se busquen pretextos a través de los cuales elude la dilucidación si es verdad o no es verdad esta irregularidad. De existir, contestando su pregunta, en mi concepto, este sí sería un fraude en ciertas mesas, en ciertas localidades, que ha inclinado la votación a favor del candidato Castillo, y eso, de acuerdo a la legislación peruana, conlleva la nulidad de esas mesas, de esas actas, y a un conteo que las excluya. Ese es, en mi concepto, la situación de hoy. Y, repito, estas son apreciaciones de ciudadanos, de personas especializadas, pero la palabra final la tiene la autoridad electoral y lo que estamos es poniendo todo el énfasis. Y les agradezco mucho podernos dirigir en la comunidad internacional porque apreciamos, por ejemplo, a través de medios españoles, que en muchos casos ya se da la situación como zanjada, y lo que queremos dejar constancia es que la situación no está zanjada y que estamos vigilantes a que la autoridad electoral cumpla su papel. No la vamos a sustituir, no podemos sustituirla, la responsabilidad es de la autoridad electoral y en este momento con tenacidad y con esmero estamos empeñados en eso. A eso debería sumar que esto es sobre las 700 actas, pero que la sociedad civil está tan movilizada y hoy la tecnología es tan vasta y es lo más probable es que surja mucho más información de aquellas mesas no impugnadas donde estos patrones de conducta se repiten y todo eso obligará a la autoridad electoral a tomar una decisión. Esa es la situación al día de hoy.
Sí, porque es, desde luego es interesante e importante y relevante lo que usted está manifestando de, con tanta claridad. Porque, vamos a ver, el Jurado Electoral Nacional prevé emitir su informe, ¿cuándo?
Bueno, en ese momento no puede evadir. ¿Cómo es el trámite en el Perú? Como se ha planteado un cuestionamiento a estas 80 mesas en distintos lugares del Perú, primero los llamados jurados especiales, que los hay en Cajamarca, en el Cusco, en las distintas regiones del Perú, tienen que emitir una primera decisión y esa es apelable al jurado. Yo calculo que todo este proceso podría tomar un par de semanas. Va a depender finalmente de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene que sortear estos pequeños escollos o argumentos para no entrar al fondo, y nuestra exigencia democrática y constitucional es que investigue hasta el fondo. Como hoy me decía unos minutos antes de esta entrevista, y pasa con la legislación española, si usted se acerca a un banco y presenta un cheque en que la firma no es igual, ¿qué va a hacer la persona que está en la caja? Y hoy día vamos más a cajero, pero la persona que está, el antiguo cajero del BBVA, ¿qué cosa haría? Revisaría y decía, esta firma no es, no te pago el cheque. Bueno, consulta con el jefe, y si la firma no se parece, o sea, si para no pagarte un cheque basta el ojímetro, el ojo de buen cubero, díganme ustedes si el destino de nuestro país, si la voluntad democrática de un pueblo que nada más cumple 200 años de su independencia, no merece el análisis profundo de 200 pericias, de 2.000 pericias o de 2.000 análisis respecto a estos cuestionamientos. Entonces, nuestra exigencia hoy día es, señores autoridad electoral, al fondo del asunto, a esclarecer la verdad. Así pasó en Bolivia. Así pasó en Bolivia en el año 2019. Porque cuando hay una situación que se torna ya descontrolada, se ven por todos lados estas irregularidades, a la autoridad electoral tiene que tener la firmeza y la convicción de entrar al fondo del asunto. Ese es nuestro debate el día de hoy. Y bueno, estamos en las horas decisivas que yo calculo deberían tomar un par de semanas, calculo.
Y también quisiera preguntarle, ¿usted ha tenido ocasión de hablar con el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa sobre las elecciones?
No lo he hecho, lo he seguido con mucha atención. Ayer me hacía mucha gracia porque mientras él estaba en un canal de televisión, unos minutos antes, hablando pues como a las, bueno, era ya la madrugada, era como a las 6 de la tarde, sí, como a la 1 de la mañana, ahora 7, 2 de la mañana, hora de España, yo lo hacía una hora después y pareciera que nos leíamos el pensamiento porque eso es lo que cualquier peruano demócrata e institucionalista debe demandar. Aquí está nuestra voz, yo estoy contribuyendo de forma absolutamente desinteresada, yo no soy militante, yo soy militante del Partido Popular Cristiano, que es un partido al cual le ha ido muy mal en estas elecciones últimas, pero soy una ciudadana demócrata que cree que la verdad electoral prevalece y lo que cualquier peruano de buena voluntad y corrección debe exigir, que la autoridad lleva su palabra. Así que no he tenido el gusto de hablar con Mario, porque tengo el mayor cariño. La primera vez que yo fui diputada, fui elegida en las filas de mi partido, en la alianza del Fredemo, que lo llevó a él como candidato. Pero me alegro porque creo que es la coincidencia del pensamiento correcto. En el Perú, queridos amigos televidentes españoles, no hay un resultado electoral. Y nos dirigimos a través de ustedes a la prensa española para decirles, No den por válido lo que todavía está en debate. Y nosotros esperamos que la autoridad electoral haga su trabajo.
¿Y ha tenido ocasión de hablar con la candidata Fujimori?
Tampoco. Y esto ya es más penoso. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy testigo en su proceso. Y entonces, si me dirijo a ella, la pobre la mete en presa. Así es que tengo que... Y no les explicaría. Y eso
¿tiene por ahí, perdone.
¿Por qué me citan? Pero, en fin.
Perdone, así doña Lourdes, creo que... No, escucha un momento, creo que hay por ahí un teléfono suyo sonando o algo que está...
Ya salió.
Vale.
Salió de circulación. Entonces, sería otra historia porque les cuento, así que no puedo comunicarme con ella, tampoco la meten presa, la pobre. No, Pero eso además me da más independencia, porque la expresión que estoy dando es la de una ciudadana con una vasta experiencia política, con un conocimiento jurídico, apoyada por gente también independiente, ajena a Fuerza Popular, ajena a todo interés que no sea conseguir la verdad, con enorme experiencia y capacidad de conocimiento en materia estadística, y la información llueve a borbotones. Es decir, hoy día es increíble, ya estas cosas salen tanto, hay tanta información, estadísticamente es tan fácil hacerlo, que nuestro mandato, nuestro clamor, nuestra exigencia a la autoridad electoral es a que ésta se pronuncie como tiene que hacerlo.
Muy bien. Yo no sé si Javier Hurtado, Carlos Astiz y Mariale también tienen alguna pregunta que hacerle a doña Lourdes. A ver, Carlos, espera un momento que estás... El micrófono lo tienes muteado.
Perdón. Buenas tardes. Es decir, un placer estar con ustedes. Yo creo que Perú además se enfrenta a un problema. Estamos en un momento crucial para todo Iberoamérica, yo creo también para España. Pero una de las cosas que me gustaría decir desde España es que efectivamente los medios de comunicación española están en su mayoría alineados con la postura de los chavistas y en este sentido por eso dan ganador a Castillo. Yo creo que de todas maneras me parece que el pueblo peruano tiene recursos suficientes como para imponer realmente la limpieza de las elecciones, ¿o no es verdad?
Le doy toda la razón y le agradezco mucho su pregunta, porque ya saliéndome de los aspectos puramente estadísticos o jurídicos, haré una reflexión y se lo agradezco. A mí me ha sorprendido ver los medios españoles, incluyendo el ABC, y eso responde más bien a que el corresponsal o la corresponsal que informa a ese medio evidentemente tiene una posición política tomada. Pero gracias por su pregunta, porque esa es la mirada mayor. Esa es la mirada con la que yo me dirijo a los medios de comunicación españoles y a la ciudadanía española a través suyo, cuando no a mis colegas políticos españoles. El Perú es un país estratégico en América del Sur. A lo largo de estos años ha sido una suerte de contención con su alianza con México, con Colombia, con Chile, su mirada al Pacífico. Procuró ser, gracias al esfuerzo de sucesivos gobiernos de distinto tinte político, un país que crecía, que se desarrollaba, y el chavismo ha tratado de penetrar por todos lados. Hoy tiene una mirada en los Andes. No en vano el día de las elecciones de primera vuelta, el señor Evo Morales se jactaba: hemos perdido en Ecuador, pero hemos ganado en el Perú. Hemos ganado en primera persona, plural. Lo que evidencia que hay un interés muy claro de penetración del castrochavismo y de ese eje que tanto daño le ha hecho a América Latina, en un país que evidentemente está sufriendo un momento de crisis enorme. Han muerto 180.000 peruanos, el retroceso en materia de la economía ha sido tremendo, sectores medios se han empobrecido, pero que todavía constituye una reserva del buen camino en el que América Latina debe manejarse, viendo los riesgos que Colombia y Chile también están viviendo. De modo que, como lo hemos comentado con los presidentes Pastrana de Colombia, Quiroga de Bolivia, que han estado observadores en este proceso, y como cualquier persona de buena fe que mire América Latina con el aprecio de nuestra relación histórica entre españoles y latinoamericanos, hay que cuidar al Perú. Y los peruanos, por supuesto que lo vamos a hacer. Mucho menos podemos permitir que la forma de llegar al poder sean estas bravuconadas y estas irregularidades inaceptables. Como soy una demócrata, si acaso este fuera el destino electoral, tendría que aceptarlo, pero un destino electoral inobjetable. De modo que yo le agradezco mucho su pregunta, porque esas simpatías hacia la nefasta presencia del chavismo, del castrochavismo, de su penetración en Bolivia, esta imagen edulcorada de Bolivia como ejemplo, finalmente, de una convivencia con la inversión, serían extremadamente dañinas para un país que ha sido una contención y que constituye, con sus limitaciones enormes y los enormes que hay que hacer, con sus desigualdades todavía existentes, un ejemplo de país de progreso. Y eso es lo que los peruanos de bien queremos cuidar: la libertad, la democracia y el progreso alcanzado, apartándonos totalmente, como venimos haciendo en los últimos 30 años, de las amenazas que subyacen. Para no referirme a otros intereses más concretos: el litio del sur, el gas de Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, sí, querido amigo, amigos españoles que me escuchan, cuidar al Perú es cuidar un territorio sano, con enormes tareas por hacer, con enormes desafíos, pero que ha sido una enorme contención a esta expansión sobre los estados sudamericanos, que la égida del mundo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, pretenden llevar adelante. Y eso somos muy conscientes los peruanos, y estoy segura que los políticos con nivel y con visión estadística y política también van a saberlo cuidar.
Muy bien. Javier, ¿tú tienes algún comentario que hacer también a doña Lourdes?
Un mensaje, saludar a Lourdes, que nos conocimos en la OEA en Washington años A con la IDC.
Claro que sí.
Un placer volver a ver, y a Mariale también, que somos viejos compañeros de aventuras políticas también por el vasto mundo. Yo creo que este es el ejemplo del Perú, creo que muestra que el reforzar las líneas de conexión del centro-derecha desde España y también con toda Hispanoamérica es vital. Yo creo que ha habido muchos años donde nos hemos relajado muchísimo, donde hemos dejado que la izquierda globalista de la izquierda se haya compenetrado mejor, haya hecho esas agendas. Eso que, como decía doña Lourdes, que Evo Morales hable en primera persona del plural, justamente es lo que hace falta, que el centro-derecha también empecemos a creernos que la hispanidad es un proyecto político también donde los hermanos hispanoamericanos podamos ayudarnos políticamente entre partidos políticos y entre redes, digamos, de fundaciones políticas, para reforzar un poco el mensaje de la libertad también en el campo en toda Sudamérica, ¿no? Y yo creo que en las elecciones del Perú se ha visto muy claramente que esa polarización no trae nada bueno a las sociedades ya que empiezan a ser maduras, y yo creo que vale la pena que pase lo que pase al final en el conteo final en el Perú, pues que no pierdan la esperanza, que recibimos con los brazos abiertos a los hermanos del Perú y que son un buen ejemplo de integración en España, y que igual que nosotros fuimos allí en su época, pues que también son bienvenidos, en fin. Estamos para ayudarnos.
Tengo que decir en medio de su reflexión que en mis también tantos años de vida política hemos mantenido una relación muy cercana al PP. Hoy ustedes tienen su propia realidad política, donde también actores como Podemos evidentemente han querido meter la mano, ¿no? Más bien yo le diría que los aliados del PSOE, que son el Partido Aprista en el Perú, el Partido Aprista ha mantenido una línea democrática clara muy importante. De modo que, como, por ejemplo, yo como vicepresidenta del Internacional Demócrata del Centro, que preside el señor Pastrana, y uno de cuyos vicepresidentes es Pablo Casado, estamos claros en que defender el Perú es mirar el riesgo. Este es quizás el mensaje, a través de un mecanismo que ya he descrito y que me resulta muy penoso que en mi país se haya producido y que estamos enfrentando, en el fondo, como sus dos preguntas lo reflejan, hay un elemento mucho más de riesgo, y es dañar, penetrar, tomar presencia política en un país que después de los últimos, desde el año 2001 hasta la fecha, ha tenido ininterrumpidas elecciones con signos políticos diferentes, pero que aún el señor Humala, que evidentemente representaba un riesgo de retracción, hizo un gobierno mediocre, pero que no perdió la gran orientación que ha traído progreso en mi país. De modo que esto es muy importante que efectivamente los sectores que creemos en la libertad y en el progreso estemos muy atentos, pero si algún mensaje tengo que transmitir hoy día, porque habrá muchas posibilidades de conversar seguramente sobre el desenlace que el Perú tendrá que tener en los próximos años, entre las cosas que pasan, la unidad de la fuerza del centro-centro-derecha, porque las dispersiones nos hacen mucho daño, también lo saben ustedes los españoles, pero lo medular del tema. Al día de hoy, por favor, en el Perú no hay un resultado electoral todavía. En el Perú hay una seria, objetiva, un objetivo cuestionamiento político de unas distorsiones que nosotros creemos que la autoridad electoral tiene que evaluar, decidir, y si existen, como nosotros pensamos cada día más con los elementos que contamos que existen, tendrá que tomar la decisión valiente de anular esas mesas y volver a realizar un conteo. Y si esto desborda, tendrá que tomarse decisiones. De modo tal que al día de hoy, 14 de junio, 8 de la noche, calculo 7 y media de la noche para ustedes, y 1 y 30 de la tarde para los peruanos, en el Perú no hay un presidente proclamado, hay una cuestionamiento jurídico y legal muy serio, y esperamos que la autoridad electoral diga su palabra en los próximos días con todo aplomo, con toda responsabilidad, pero simultáneamente buscando la verdad, que es lo que importa.
Sí, yo creo que el mensaje ha quedado bien claro. Yo no sé si Mariale Quintana quería hacer algún comentario también.
Sí, en la misma línea de Lourdes, hoy por hoy el Perú está en una situación donde todos los demócratas estamos vigilando y sobre todo estamos a la expectativa de la decisión, como bien lo ha explicado Lourdes y lo comenté yo, del Jurado Nacional de Elecciones. Son momentos de incertidumbre. Como lo he dicho, el país hoy por hoy está dividido. Tenemos a una izquierda y a una derecha totalmente enfrentadas, una fragmentación, pero sin embargo, para todas las personas y todos los ciudadanos que respetamos la democracia, se aceptarán los resultados, pero que sean resultados donde la legalidad reine. Lamentablemente hemos visto y hay pruebas de que estas elecciones han estado plagadas de ciertas irregularidades, que hoy hay un protagonista principal, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Lamentablemente, estas semanas aún son de angustias, pero como también lo ha dicho Lourdes, como bloque, como país, nos interesa defender la democracia. Y no hablar como, bueno, hemos visto en estas semanas que se habla de una victoria conjunta. Yo creo que la autonomía del país es la que se debe de defender y que las elecciones deben de arrojar un ganador, pero en los preceptos de la legalidad. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar también. Son semanas realmente para todos aquellos que queremos un progreso de nuestro Perú, de cara al bicentenario, además después de una crisis sanitaria que ha conmocionado cada sector y que sí, nos demuestra que hay un Perú que clama justicia, un Perú que clama igualdad, pero el camino no es como el que un partido ha ofrecido, sino que el progreso y la sostenibilidad de un país se va a generar con trabajo y empleo, para que esto traiga mejoras en todos los aspectos, educación, salud y trabajo. Ese es hoy el gran desafío, y todos aquellos que queremos la democracia estaremos vigilantes. Y la decisión se respetará, pero como digo, dentro del marco de legalidad, de unas elecciones claras, transparentes y que arrojen un ganador justo. Si se tiene que pelear voto a voto, los demócratas nunca nos hemos opuesto a eso, pero queremos que no haya fraude.
Plenamente de acuerdo. Y además, Mariale y queridos amigos, esa es la forma de honrar algunas cosas muy, muy emotivas que han ocurrido en el Perú. Comenzaré refiriéndome a los compatriotas. Me consta también que, por ejemplo, en Madrid, en toda España, en Sevilla, en distintas localidades donde tenemos consulados, han concurrido a votar, quizás no todos los que han podido, pero en medio de las circunstancias son muchísimos peruanos en España que han votado y cuyo voto tenemos que cuidar. Las personas mayores, en gestos hasta emotivos, ¿no es cierto?, porque conocen los riesgos que el Perú está viviendo. Es decir, esta elección no es una elección cualquiera, es una elección bien decisoria de qué camino vamos a seguir. Y por supuesto, es el mensaje que hay que darle a la juventud. Así es que hay hoy día una sociedad movilizada, hay una sociedad expectante. Gracias por permitirnos hacer esta reflexión también en el exterior, donde apreciamos, y el caso español me parece muy relevante porque efectivamente los medios de comunicación a veces tenemos la percepción de lo que leemos, si no a diario, con mucha frecuencia, dan las cosas de por ya terminadas, y por eso me he limitado en esta entrevista a decir: en el Perú no hay un resultado electoral, hay un cuestionamiento serio que queremos se analice seriamente. Queremos que la verdad electoral fluya y queremos que la autoridad electoral diga su palabra. Como es lógico y concuerdo con Mariale, decididas las cosas por la autoridad electoral, nos guste o no nos guste el resultado, un demócrata tiene que acatarlo. Pero lo que no podemos es ser pusilánimes, ser cobardes, mirar para arriba y no darnos cuenta que hay un tema muy de fondo que resolver y un análisis prolijo y constitucional que la autoridad electoral debe realizar. Ese es el momento en el que nos encontramos hoy día. Y todo lo que ayude simplemente a que se cumpla la ley, que la autoridad haga su papel, creo que es lo que corresponde a un país democrático como el nuestro, con mayor razón a 200 años de su independencia.
Pues yo creo, doña Lourdes, que el mensaje ha quedado claro y conviene remarcarlo a todos nuestros amigos espectadores de estado de alarma, es que no hay a día de hoy, 14 o 15 de junio, según se mire, un resultado definitivo en el Perú. Nadie puede decir que ha ganado un castillo. hay en estos momentos se están revisando por parte de las autoridades electorales ciertas actas que son sospechosas de haber sido objeto de fraude y ¿sí? ese proceso se puede prolongar durante las dos próximas semanas. Así que tampoco hay que, digamos, creer a pie juntillas la idea de que desde que se lanzan desde algunos medios de comunicación en la línea de que, bueno, pues que aquí ya está todo el pescado vendido y que Castillo ha sido el ganador. ¿Correcto, doña Lourdes?
Si me permite, o lo que es peor, si me permite, o que este es el capricho de la perdedora, ¿no es verdad?, que no acepta el resultado. No. Este es el clamor, digámoslo con claridad, de esa mitad de los peruanos que hemos puesto nuestros votos y que, por las razones que le he explicado, yo creo que somos un poquito más, no digo que somos muchos, un poquito más que el otro grupo, y que estamos advirtiendo que hay un resultado en actas que no corresponde a la verdad electoral. Y no queremos otra cosa que la verdad electoral, con las consecuencias que eso trae desde un punto de vista jurídico. Si es que hay que anular unas actas, pues eso es lo que corresponde, de acuerdo a ley, para conocer cuál es el resultado fidedigno de lo que pasó en las actas en el Perú el día 6 de junio. Y yo tengo la esperanza que esta presión ciudadana, esta reflexión, que no es una reflexión violenta, que no es una reflexión hepática, que es una reflexión genuinamente democrática y constitucional, tiene que ser oída, porque creo que eso es lo que se merece un país cuya trayectoria democrática y particularmente la vivida en estos años merece ser atendida. Con mayor razón, si como las preguntas anteriores aludieron, geopolíticamente el Perú, ubicado en el centro de América Latina, en el centro de Sudamérica. No en vano, queridos amigos españoles, recuerden, fue la capital del virreinato. Y no en vano, América Latina solo conquistó su libertad cuando en Junín y en Ayacucho, antes con la proclamación de Lima, se logró la libertad. De modo que el Perú no es un accidente en América Latina. Es un país geográficamente ubicado en el corazón de América Latina, con una importancia de defensa de la buena línea democrática y económica que no podemos permitir, mucho menos con maniobras baratas y con triquiñuelas, que pueda ser puesto en duda. Eso es lo que yo siento que está en juego y les agradezco muchísimo la oportunidad de transmitirlo con absoluta sinceridad y verdad a un país en el que me he educado, he seguido mis estudios de posgrado en España, soy doctora por una universidad española, por la Universidad de Toledo, de modo tal que tengo por esa tierra un enorme cariño y un gran afecto. Eso es.
Pues doña Lourdes.
Es compartido también, ¿eh?, desde aquí.
Muchas gracias, muchas gracias.
Pues doña Lourdes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Periscopio. Creo que vamos a estar en contacto en las próximas semanas, seguro, y si no, hasta el mes de julio, que es donde se cumple efectivamente esos 200 años, ¿verdad?, de declaración de independencia de España, de Perú. Así que, bueno, pues, doña Lourdes y María Lequizana, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a las dos aquí en el Periscopio. Hasta pronto.
Gracias, encantada. Buenas noches.
Gracias a usted.
Leo, muchas gracias, encantada.
Chao.
Chao.
Bueno, pues, nada, yo creo, Carlos y Javier, que qué mejor, ¿verdad?, que escuchar siempre el documento de primera mano de quien está, además, siguiendo, como ha dicho, como testigo, el proceso, el recuento, las actas que han sido pues adulteradas, vulneradas, violadas, como lo queramos decir, pero que efectivamente no justifican el resultado que algunos pretenden establecer. Yo quisiera, de todas maneras, para terminar con vosotros, no sé si queréis añadir algo de esto de Perú, pero quisiera, de todas formas, si no, para terminar hoy, enseñaros esos 29 segundos de Biden, vamos a poner aquí, de Biden con Sánchez, esa minicumbre de los 26 pasos, o 29 segundos, que ya ha dado pie para muchos memes en las redes sociales a lo largo del día de hoy. Ahí, bueno, ya le despide. Vamos a ver uno que está bastante simpático, uno de esos memes que circulan ya por las redes sociales. Vamos a verlo. Bueno, como vemos, no da más de sí. Y eso que luego Sánchez, en rueda de prensa, había dicho que ha hablado de Latinoamérica, de defensa, de Europa, de la OTAN, en todo ese tiempo.
Bueno, yo creo que lo que queda demostrado es el nivel de ridículo del que carece este señor. Es decir, no tiene ningún sentido del ridículo y le da igual todo. De todos modos, yo creo que los españoles tenemos que hacernos una reflexión. Es decir, basta ya de memes, que están muy bien, son muy divertidos, pero lo que tenemos que hacer es realmente dar una respuesta política y social a todo este desbarajuste que tenemos de gobierno. Yo creo que es imprescindible que, como sucedió ayer en la Plaza de Colón, es decir, la sociedad se movilice porque está en riesgo nuestra democracia, nuestro país, nuestra constitución y la voluntad popular. Yo creo que es imprescindible que sigamos haciendo memes, pero empecemos a movilizarnos ya realmente en la calle, en los centros de trabajo, en los barrios, en los pueblos.
Así es. Javier, ¿alguna puntualización
también? Me sumo a Carlos. No, sí a la foto de Colón. Enhorabuena a los organizadores, a Unión 78. Yo creo que, en fin, yo creo que los españoles poco a poco se están concienciando de que darle el voto a la izquierda en España es un peligro público absoluto, es decir, es la ruina y la destrucción de la nación en sí misma, y no solo en asuntos económicos, sino en la cesión al separatismo en Cataluña o en Vascongadas. Yo creo que ya basta, España, yo creo que no se puede permitir seguir con gentuza intentando gobernar una nación que es demasiado prestigiosa para la gente esto. Y el caso de Biden ya no es un tema de memes, yo creo que, como dirían los anglosajones, Biden se estaría preguntando, Miranda Sánchez, ¿who are you? ¿Quién eres tú? Pues eso mismo. ¿Quién es Sánchez?
Así es. Bueno, Carlos, Astiz, Javier Hurtado, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Gracias a vosotros.
Y hasta muy pronto.
Con Dios.
Bueno, pues nosotros nos despedimos ya por hoy, una semana más. El Periscopio ha estado, pues yo creo que verdaderamente interesante, ¿no? Sobre todo en estas declaraciones, esta entrevista que hemos tenido ocasión de compartir con la ex candidata presidencial en el Perú, Lourdes Flores, donde nos ha reconocido la existencia de un fraude, de la adulteración de unas actas en el conteo electoral, en el proceso mismo de elecciones, y que por tanto no tenemos que fiarnos a lo que se nos está vendiendo desde ciertos medios de comunicación, sobre todo los medios progres, y estaremos informándoos puntualmente en las próximas semanas de cómo transcurre el proceso de conteo, de recuento electoral en Perú, porque a día de hoy la diferencia es de apenas unos miles de votos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Periscopio. Me despido una semana más y os deseo también que paséis una feliz noche o una feliz tarde a todos los que estáis también en Hispanoamérica y nos seguís puntualmente. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.
Usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Es una vergüenza que la extrema derecha media.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Y lo doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y, como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.